Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras. Ahora Dios sí. Mío, qué luce.
Ahora sí.
Para llegar sabes. Hacia todos ustedes, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Al mediodía con Mariotti y compañía, desde la cabina de Rumba, una cabina que han cambiado todas las luces y parece que estamos en el Estadio Quisqueya.
Carlos,
con las luces
yo no te
LED.
Había visto nunca con los ojos tan abiertos.
Oye, es que me estoy viendo y lo veo chino, lo abro así para verte mejor. Si usted quiere ver cómo nos vemos luego de este cambio lumínico en esta cabina, solamente tiene que entrar a nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio, o véanos por rumba985fm.com, en donde podrá disfrutar del rollo de canela, de azul oscuro, de Jenny Aquino y de todo el elenco de Al Mediodía que se encuentra en cabina y los que no también. Si quiere ver a Kelvin y a Álvaro, solamente escríbanos por DM y lo ponemos delante de la cámara, pero con ustedes directamente desde la cabina de Juego de Damas, Juan Ramón Gómez.
Compadre, pero tú me sacas el aire todos los días. ¿Cuál es el problema de este hombre? ¿Qué es lo que está pasando con este tigre?
Mira el brillo.
Pero ven acá, miren, contentos y felices como siempre, agradeciendo su sintonía 98.5 FM y como siempre nuestro amigo Eric, el duro, el productor de al lado aquí, amigo de nosotros, pero mira, te acabo
Eric,
de...
Eric, estamos falta de productores.
Te acabo de elogiar ahora mismo. El duro productor, amigo pero nuestro.
Vengo para mi trabajo.
Ay.
Necesitamos
ay,
productor
ay,
y community
ay,
manager.
Ay. Qué difícil.
No, está bien, estamos bien. Tranquilo, con Dios.
Pero sí, gente, estamos contentos, felices, agradecidos de la vida que nos da la oportunidad de compartir con ustedes de lunes a viernes a partir del mediodía. Nosotros somos como ese acompañamiento que no puede faltar. Somos como ese aguacate del arroz blanco con carne.
Wow. Ese vino para maridar su comida.
Exacto.
Ese huevo para mezclar su arroz.
Exacto. Usted me entendió, líder. Pero hoy estoy de luto, a pesar de estar feliz.
¿Qué está pasando?
Tengo una tristeza inmensa, y lo voy a decir así como el don productor no le gusta que yo hable, abajito. Tengo una tristeza inmensa porque hoy es el día de la radio, ¿no? Todos nosotros hacemos radio.
El día
radio.
De la radio, que día por eso viene radio. Hoy Reinaldo Infante.
Exacto, pero al mismo tiempo me di cuenta que a nivel internacional es el día del infiel. Entonces he decidido que como yo soy tan fiel, dejaré la radio.
Señores, lo que sí viene, ustedes saben qué es... Viene Rebú, Rebú, un juego de cartas netamente dominicano. Viene Rebú, ahora le presento a la que le estaría explicando en qué consiste este Rebú azul.
Me parece bien que él lo presenta todo y me deja a mí el problema. Claro, el verdadero Rebú, claro, para yo explicar. Pero feliz de estar aquí. Yo creo que más que azul oscuro con tantas luces, ahora voy a ser medio que azul claro. Bueno. Pero no se despegue para más. Y azul sí, explicándole agua. Este juego llamado Rebú, netamente dominicano. Ahí lo pueden encontrar en su página de Instagram, bueno, asimismo Rebú RD, y pedir sus juegos. ¿En qué consiste justamente este que tiene Carlos?
Porque bueno, hay más versiones.
Sí, hay una versión que es para parejas, para que usted, si quiere jugar soltero o quiere jugar con pareja, con su pareja, pues puede armar su propio Rebú en su casa ya o fuera de él.
Ya lo probamos.
Este aquí hay una versión Pocket, que es el más chiquitito, si esos son los problemas de Juanjo, diciendo ya, revelando las cosas. Pero es la versión Pocket para que usted se la lleve, mujer que tiene sus carteras y no quiere andar con tanto en la mano, hombre que también en sus bolsillos quiere llevarlo todo. Ahí está su versión bolsillo. Aquí consiste de un mazo, o sea, se divide en dos mazos, uno de verdades y retos. Y tenga claro que eso es más 18, porque los retos y las verdades que están ahí, mire.
Picante, picante.
Picante, spicy, jalapeño. Spicy. O sea, para que usted disfrute este día de San Valentín, justamente, que algunos, por ejemplo, el de parejas tiene un descuentito agradable para eso. O sea, que vaya, tenga su Rebú y luego le contará a usted a la página de Rebú sus problemas. Anote todo lo que le causó.
No somos responsables de dinámicas causadas rompiendo grupos o relaciones.
Ahora, tú sabes que yo nunca he visto una gente que acabe el juego completo, lo dejo ahí.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Bávaro, Punta Cana y prácticamente todo el este. Te la estamos también para Premium 101.1 para casi todo el Cibao, allá para todos nuestros amigos en Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Recuerda que puedes entrar a nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio y disfrutar de todo el contenido diverso, dinámico, entretenido, pero principalmente propositivo y edificativo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. También estamos en las redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio. Con ustedes directamente desde la provincia de Esmeralda y Olímpica, Jenny Aquino.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Tengo una sonrisa porque ya yo tengo mi Rebú en la mano.
Esa maligna.
Una pregunta, ¿cuál de los dos tú tienes?
Los dos.
Los dos.
Ah, bueno, sí, Jenny sí. Es la que puede enseñar las dos versiones.
Claro, las dos versiones, porque tú sabes que ahora estoy soltera, pero en unos meses no. Entonces, hay que tener todo, el Rebú hay que tenerlo en la mano siempre, es una mujer precavida.
Enseña ahí el empaque.
Mujer precavida vale por dos.
Las manifestaciones tienen que venir de la mano de acciones.
Eso viene, mi amor. Porque el problema es que no sé si es que estoy en el país equivocado, o sea que yo creo que
definitivamente sí.
Yo sí, entonces ahí está, Dios, mírenlo aquí están los dos empaques, miren qué lindo. El Rebú en la mano, mírenlo acá, y aquí está el otro Rebúcito pequeño para ti, Rebú. Pero no tan pequeño, porque así como la pimienta negra.
Ay, sí.
Pequeño,
ay, sí.
Pero picante, ya me encanta. Me ha dejado una sonrisa y me ha acordado tantas cosas.
Bueno, muchacha.
Bueno, hoy gracias, mira, 12:12, ahí están las horas de Los Ángeles. Hoy es el Día Mundial de los Solteros, así que celebremos
solteroski.
Hoy. Porque te gusta a ti. Sí, gracias. Gracias a los muchachos que se están aplaudiendo allí mismo, gracias a todos. Sí, a contrarrestar el Día de los Enamorados, que es mañana, hoy se celebra el Día Mundial de dos cosas.
¿De malas. ¿Qué?
Lo que dijo Juanjo, el Día de los Amantes. Ah. Claro, de los amantes porque no se le celebra nunca el 14. Y las solteras como yo. Mejor se soltera,
bueno,
mi
como
amor.
Nosotras.
Vete y
bueno,
coge tu cosa.
Ahí para hay ti. Una dinámica para muchos que verdaderamente todavía hasta el día de mañana no saben si son el oficial o la oficial, o si son la segunda base, o la tercera o la cuarta. Entonces, eso están todavía en incógnitas y celebran hoy o celebran mañana, pero le tengo un tip.
Cuenta.
¿Cómo saber si usted es el oficial o la oficial?
Ay.
Ajá. Si lo publican en su story de Instagram. Si usted ve que...
A veces nada más te taguean
no,
a ti
no,
solo y nada más
voy.
Lo puedes ver
si
tú.
La persona con la que tú estás en dinámica mañana no taguea nada ni sube nada en ningún story, te tienes bloqueado la story. ¿Por qué está publicando a su oficial o a la oficial?
Ah, y también ve a verlo a través de una amiga el Instagram de esa persona porque así puede que es. Solamente lo puedes ver tú. Tiquiti.
Así mismo es. Pero hoy, Día de la Radio, como comentaba Juan Ramón, el Día de la Radio que fue proclamado el 2011 por los Estados miembros de la UNESCO, adoptado luego en la Asamblea General en el 2012 de las Naciones Unidas. Y asimismo ya luego concluyeron que el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la radio. Así que hoy un programa súper interesante a propósito de esto. Pero mientras tanto, no haga como hizo un amigo mío, que bloqueó todas sus redes sociales para que no lo feliciten mañana. Y dijo que si lo ven en muchas fotos de muchas personas diferentes, en diferentes stories, acompañado de féminas, es que es su cumpleaños. No es que está de pareja con todas.
Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar.
Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Si la ves en la disco con las de ella, no te asustes. Puesta para el problema, así que no la busques. Déjala volar, como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas. El corazón lo...
Al mediodía.
Hoy con nosotros, a propósito del Día Mundial de la Radio, Reinaldo Infante, locutor y creador de locutores, también cabeza de, ¿cómo se llama? World Voices.
World Voices.
Que está ahí, están muchas voces interesantes.
Que de ahí salen los jingles de aquí.
Exactamente, si quieres saber a qué se dedican, solamente tienes que escuchar los jingles de este programa, todos grabados por la empresa World Voices. Y a propósito del Día Mundial de la Radio, hoy estaremos con Reinaldo motivando la educación y la preparación antes de crear una plataforma de audio. Así que viene hoy con nosotros, no se lo pierda. También tenemos deporte, ahí viene Rafael Paz, vendrá en son de guerra, vendrá en son de paz. Camino propio hoy, Rosa Soto Ravelo y Alexa Pérez Soto están con nosotros, las creadoras de Enagua. Madre e hija vienen hoy a comentar cómo ha sido este proceso de emprendimiento familiar y de qué trata todo este proyecto de venta de atuendos de playa para el verano de las chicas. Hay que ver si hay algo para el chico, el rollo de canela, en su tienda. También tendremos, ahí lo dijo, Trending Topic, tecnología. Hablaremos de derecho con la abogada Laura Méndez, que viene hoy a conversar, a arrojar luz en toda la situación de este súper mediático caso de entre Daddy Yankee y Mireidy González, que ya aparentemente está cada vez más cerca de su fin, por lo menos en la corte. Veremos qué sucede. Ya nos estará comentando cómo ha sido este proceso y qué significa todo lo que ha sucedido en esta semana. También tendremos las principales tendencias y cerraremos por todo lo alto con María Teresa San Giovanni, que viene hoy a hablar de FACI, Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Así que no se mueva de ahí, que es su programa favorito. Ahora es que inicia.
Dos solteros aquí, y a nadie le digo pa' dónde voy, por si la mosqui. Ya se acaban la peleadera y los cachoski. Soltero porque quiero y tú por feoski. No te quilloski.
Estoy solteroski, por si te gustoski. Que me frene un tigre en una cheroski. Estoy solteroski, por si te gustoski. Que me frene un tigre.
Al medio.
Al mediodía, dice presente, el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Directamente desde la provincia de Punta Cana, la república más bonita, la República Dominicana, con ustedes, Katherine Mora.
Muchísimas gracias, equipo. Gracias a todos los radioescucha y a los televidentes, también a los que nos siguen a través de YouTube y a los que nos ven a través también del Cibao Central. Gracias por el placer de su sintonía. Para mí es un honor y un placer estar aquí acompañándoles en el día de hoy.
Bueno, señores, vamos a pasar al recuento deportivo. Ahora sí, vamos a hablar con Juan Ramón Gómez, el rollo de canela deportivo de este programa, que claro, viene hoy a comentar de cosas muy interesantes. Ajá. Malena, te quieren quitar el trabajo porque cobra muy caro.
Yo quiero que se diga que hubo una propuesta para un productor que no es Malena, porque Malena no estaba aquí. Entonces yo quiero que usted diga, sea claro, no sea cobarde, que están aquí los dos, hable ahora.
En el día de ayer tuvimos el clásico moderno, Real Madrid contra Manchester City. El Real Madrid, esto es la Champions League, mantuvo una victoria bastante buena, 3-2, en donde Erling Haaland fue el que marcó los dos goles para el Manchester City. Erling Haaland, que lleva 49 goles en 48 partidos disputados en la Champions, uniéndose a Zlatan Ibrahimovic, 48 goles en 124 partidos. Entonces, para que tengan una idea, y Zlatan, que es, vamos a decir, de los genios del gol de los últimos tiempos, 48 goles en 124 partidos. Haaland, con tan solo 24 años, 49 goles en 48. Eso te habla también de cómo ha evolucionado el juego y la velocidad del mismo, y cómo está esto interesante. El Real Madrid, con goles de Mbappé, Brahim y Bellingham, por muy, muy, muy interesante. Primera vez en la historia que el Real Madrid gana en el estadio del Manchester City, en toda su historia. Remontó con total justicia un partido para comerse las uñas. Algo muy, muy, muy interesante. Y vemos que ya Mbappé se superó a Thierry Henry, convirtiéndose en el segundo máximo goleador francés en la historia de la Champions, con 52 goles, detrás nada más y nada menos que Karim Benzema, que lleva ya 90, ya no está jugando la Champions, ahora se encuentra jugando la Champions asiática, pero esto es algo muy, muy interesante, ya que Mbappé llega ahora al equipo de Benzema, y veremos si logra pasarle.
Si usted no quiere que algo se sepa, no lo haga. Eso es lo importante.
Así es.
El pasado lunes, el novato Dalton Kent, ¿tú sabes cuál es, verdad?
Claro.
El que traspasaron al equipo
de los Lakers.
Lo traspasaron al equipo de
los Charlotte, y de Charlotte enviaron a los Lakers, y luego se cayó.
Y volvió y todo de nuevo a los Lakers. Resulta que parece que hay una rencillita, líder. ¿Por qué? Porque él ya obviamente está integrado al equipo de los Lakers nuevamente. Integró
ayer en la derrota de los Lakers.
No, que ahí es donde voy. Resulta que él había el encuentro de ayer, se supone que ya él tendría que estar jugando, ¿no? Pero él le pidió al manager que por asuntos psicológicos...
No,
Ayer él jugó.
En el juego anterior. Todavía no se había reintegrado al equipo.
Pero él le pidió al manager en ese partido de que lo dejara fuera por asuntos sentimentales.
Y Jerry lo dijo, que le había preguntado cómo se sentía, cómo estaba emocional y mentalmente, ya estaba listo para reintegrarse al equipo. Él dijo que necesitaba un tiempecito más para reagruparse.
Ay, chime, líder, no lo quiera. Usted le quiere
para reagruparse. Es netamente entendible, novato. Obviamente, su primer año, ni siquiera tiene el año, lo que lleva unos cuantos meses en la NBA.
Claro que
llega al equipo de los Lakers, vienen y lo cambia. O sea, es tu primer wake up call de que es un negocio. Ya ahora él lo entiende, ya aterriza. Aunque tú lo sepas, no es lo mismo tú saberlo que entenderlo y que vivirlo. Entonces pasa que no pasa al equipo porque ya, oye, el proceso es el siguiente. Te dicen que tú te vas para otro equipo. Tú te mentalizas rápidamente que te vas para otro equipo. Llegas al otro equipo. La misma noche él se fue para Charlotte, ya estaba en Charlotte. Ya está buscando cómo adaptarse e integrarse a ese equipo. Entonces tú vienes y le dices al otro día, no, regresas para atrás.
Normal.
Oh.
Normal.
¿Cómo así?
Así mismo. Mire, otro que se emociona cada vez que se enfrenta a Stephen Curry, ¿tú sabes quién es?
Sí.
Kyrie Irving. El hombre se emociona de una forma impresionante. Resulta que ayer el equipo de Golden State cayó luego de estar ganando varias noches consecutivas. Pues ahora llega la primera derrota luego de la integración de Jimmy Butler. Y un Dallas sin Anthony Davis, sin Washington, sin Crawford, el que usted dijo ayer que se lesionó, sin Powell, sin Marty. Sin Exum.
No, ahí o sea, está Kyrie Irving, Klay Thompson
y la banca.
Y tres gatos.
No, Kyrie Irving, Klay Thompson y la banca. Literalmente. Ese equipo le ganó ayer al combinado de Golden State. Pero hay que destacar que Kyrie Irving encestó 42 puntos con 7 rebotes y 7 triples. Que hay que destacar también en el caso de Kyrie Irving, que él se ha puesto los pantalones. Y yo creo que ha despertado luego del cambio de Luca.
Despertado o no, simplemente tú te adaptas al rol que te toca.
Pero que independientemente de, por ejemplo, llega AD, o sea, llega Anthony Davis, se convierte en la primera ofensiva, la primera opción ofensiva. Está Klay Thompson, que es una de las primeras también porque es un muy buen tirador.
Depende del día.
Bueno, sí, cuando él se acuerda del Klay Thompson de Golden State, él le encesta. Pero en el caso de Kyrie Irving, no ha sido seleccionado en el equipo para meter puntos, sino para organizar el juego. E incluso en los últimos años, él se ha visto como relegado a tener un juego como un poquito animado y de repente se cae y reparte unas cuantas asistencias.
Él se adapta, depende de lo que necesite el equipo en el momento.
Exacto.
El rol que tenga en ese momento.
Pero me gusta que luego de que se fue Luca, él automáticamente dijo, bueno, en lo que esto se estabiliza, yo voy a meter pelota.
Porque es lo que necesita el equipo. Que anote. Ahí está. Que sea el que lidere ofensivamente, no solamente siempre a nivel de organización. Pero una conversación que está actualmente en la palestra, que es bastante interesante.
¿Cuál?
Es la conversación del juego de estrellas. Tú sabes que ahora viene el fin de semana de estrellas de la NBA.
¿Ahora ya?
Este año se ha cambiado la forma de cómo se organiza y cómo se estará jugando el juego principal y también el juego de futuras estrellas, uh-huh, buscando precisamente hacerlo más entretenido y que las personas verdaderamente sintonicen. El año pasado vino en una dinámica que tenía 3 años realizándose, este año se cambia, pero ya el comisionado Adam Silver está hablando de que no le sorprendería que si el próximo año o en años siguientes la dinámica sea la siguiente.
¿Cuál?
Estados Unidos contra los jugadores del resto del mundo.
¿Es válido? Y yo creo que es más atractivo de lo que tenemos ahora.
Será más competitivo, claro, porque sí. Entonces ahí entra la conversación de qué parte del mundo, si Estados Unidos sigue siendo el rey en el baloncesto o si los jugadores internacionales están viniendo mejor formados.
Sí.
Y si hay más talento internacional. Pero mientras tanto también tenemos que hablar de fútbol, porque tú sabes que se está jugando para la clasificación de la CONCACAF Sub-17, en donde República Dominicana tiene 3 enfrentamientos, ya lleva 2. Precisamente en el día de ayer ganaron su segundo partido, liderando el Grupo G. 4-0 la victoria para los dominicanos, jóvenes que están enseñando cómo el fútbol dominicano sigue creciendo. Pero tú sabes que a nivel de béisbol, último minuto, José Bautista. ¿Qué pasó con José Bautista?
Bueno, José Bautista ahora será inducido al Salón de la Fama de Canadá.
Del béisbol canadiense.
Del béisbol de Canadá, canadiense. Y yo creo que eso es muy icónico, muy merecido también. Líder, el jonrón que yo más sufrí fue ese. Porque fue un jonrón.
El mejor bat flip posiblemente en la historia de las Grandes Ligas.
Sí, pero le voy a explicar.
De las Grandes Ligas, porque el de la Lidón es de caminar.
No, eso es un tema que a nadie le interesa, hombre. Mire, yo sufrí ese jonrón. Le voy a explicar por qué. Por eso la importancia de una compañía.
El jonrón de la discordia, le dice.
Claro que sí. Pero tú sabes por qué yo lo sufrí.
¿Por qué?
Porque en mi casa nadie veía béisbol. Eran las 9:30 más o menos de la noche. Y yo estoy viendo ese juego en la casa de mi abuela, donde todo el mundo está durmiendo. Yo tuve que tragarme la bulla. Yo me quedé y quedé gozando básicamente.
Tú loco por vocear.
No, un jonrón mudo.
En
una
mute.
Celebración muda. No,
él lo celebró en mute.
Entonces, eso me siempre yo recuerdo eso como con esa nostalgia. Pero sí recuerdo que trajo mucha discordia, porque más adelante eso trajo su consecuencia. Tú sabes que hubo problemas.
El enfrentamiento.
Claro.
Esa segunda base.
Esa de Texas no se guarda, pero nosotros no la desquitamos con José Ramírez, que
claro, le metió la
le
mano.
Le cocoteó uno de los muchachos de allá, y eso está bien. Pero en realidad, qué bueno, muy merecido para José Bautista. Mucha gente, cuando José Bautista vino aquí a jugar con el Licey, él no tuvo una muy buena ofensiva con el Licey, y todo el mundo dijo, no, eso no va para ningún lado. Y cuando él llegó entonces al equipo de Toronto, todo cambió, porque fue un jugador totalmente diferente. Y por eso yo siempre le digo a la gente, aquí a los peloteros, cuando vienen a Lidón, independientemente, cuando son jóvenes, principalmente jóvenes, si tienen una mala actuación o una actuación quizás no a la altura, no nos podemos desesperar, porque de repente hay jugadores que aquí no ven una pelota, pero van a Grandes Ligas y
el aprendizaje explota que se llevan, le ayuda a explotar en las mayores.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, José Bautista se une a Vladimir Guerrero Padre, Pedro Martínez, Felipe Alou, George Bell y Tony Fernández como los dominicanos inducidos en el Salón de la Fama de Canadá. Pero tú sabes que también Miguel Tejada ahora llega también a México.
Claro que sí.
Se une a Cano, se une al capitán de los Azules, se une a varios dominicanos que están en la Liga Mexicana, pero ahora en función como manager del equipo Los Bravos de León. Ahora, el que sí sigue haciendo movimiento, ¿usted sabe quién es?
¿Quién?
La máquina del Pujols.
Ajá.
Parece que para Pujols no es suficiente ser campeón de la ciudad, ser campeón de la Liga Dominicana, ser campeón del Caribe en su primera temporada como manager, sino que ahora se va para la Liga de Arabia Saudita, a Baseball United, y estará ahí, que ya de por sí es embajador de la misma, como comentador. O sea, él va a ser analista oficial. Él va a ser narrador y comentarista de todos los partidos de esta liga.
Yo lo veo muy bien eso, diversificando un poco el oficio luego de retirarse. Por último, de mi parte, líder, ¿usted tiene algo en contra de Karl Anthony Towns?
Para nada. Big Bodega.
Él tiene 84 puntos en dos partidos. En los últimos dos partidos, 84 puntos. Usted lo divide como quiere y eso es mucho en los dos.
Claro.
Para que usted lo entienda. Pero me llama poderosamente la atención que ayer precisamente se enfrentaban al equipo de Atlanta. ¿Y qué tiene de interesante? Sencillo. Atlanta en los últimos partidos le ha ganado los juegos, pero no solamente le gana, sino que le humilla, celebrando. Usted sabe que Trae Young tiene como una quiquiña en el Madison Square Garden, entonces...
Bueno, lo envió para su casa.
Sí, váyanse,
en esos playoffs.
Ya, ustedes pueden ir ya.
Desde el logo.
Claro, un fresco. Entonces, ayer, Karl Anthony Towns estaba encestando puntos desde todos los ángulos habidos y por haber de la cancha. Y no solamente eso, sino que se consagra como uno de los jugadores más importantes de la conferencia este y sobre todo de toda Latinoamérica, porque de nosotros dominicanos. Así que no es por nada los demás compañeros, amigos, baloncetistas del Caribe, pero la grasa, la guasacaca, la tenemos aquí en República Dominicana.
Y así concluye su recuento deportivo favorito en Al Mediodía.
Hace lo que quiera, se pasa rica soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla. Se rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Soy pa' su novia. Nadie va.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
Tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. Entonces, comienzas a trabajar y a ahorrar para esto. ¿Qué pasa? Un año más tarde llega el gran día y descubres que los recursos por los cuales te esforzaste tanto no son suficientes para comprar el carro de tus sueños, sino que solo te dan...
Es una de las voces inconfundibles de la República Dominicana, empresario, productor, conductor de radio, comunicador dominicano con casi 30 años ya al servicio de la radio y sobre todo que ha ganado el premio Casandra 2008 como locutor del año al micrófono de oro como presentador de noticias de televisión en el 2010. Esa voz inconfundible que estaban escuchando es Reinaldo Infante, que hoy tenemos el placer de tener en cabina por primera vez. Muy buenas tardes, pues, Reinaldo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, un gusto estar aquí, compartir con ustedes.
Qué difícil, ¿no?
Okay.
Mi primera pregunta,
¿Y ahora qué sea? ¿Y ahora, Carlito?
Mi primera pregunta.
¿Usted da clase, verdad?
No.
Para que nos apuntemos.
No, de una vez, ¿por qué entonces?
Desde ahora.
La primera pregunta que tengo para ti, ¿tú cantas?
Canto.
Yo sabía que un bajo de natural, un
en
bajo natural.
En el baño.
No.
Tú sabes que me pasó algo muy curioso. Yo estaba trabajando en el doblaje de unos cómics. Yo era la voz de un personaje, de un superhéroe.
Totalmente, lo puedo ver.
Y entonces, en el episodio número 52, me dice el director de doblaje que me tocaba cantar el tema principal de estos dibujos animados. Cantar. Yo.
Claro.
Bueno, pues tuve que tomar clases de canto. Porque eran dos opciones. O dejaba la serie ahí y me faltaban por grabar 150, lo cual estaba chévere. Claro. O aprendí a cantar.
No, pero por tu voz, o sea, naturalmente, como yo sí canto, es bajo. Digo yo, es bajo, es un barítono, sí, tirando hacia allá. O sea, entre bajo y barítono, va por ahí. Digo yo, mira, me encanta. ¿Cómo comienza la locución en tu vida? ¿Cómo llega? ¿De accidente? ¿De necesidad? ¿Cómo?
Sí, hay como una especie de combinación de todo eso. Cuando estaba en esa etapa de la pubertad, yo estaba hablando así, entonces de repente. Entonces yo estaba diciendo, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, todo el mundo gozaba conmigo, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Pero luego, dos o tres años, ya la voz el tono, nuestro tono y nuestro timbre es natural. Es decir, es una composición del grosor de las cuerdas vocales, los labios, la posición de la lengua, los dientes, los resonadores, todo eso interno, eso te lo da la naturaleza. Entonces, mi papá tenía un tono así grave, algunos de mis tíos también. Por lo tanto, la voz que tengo viene de parte de la naturaleza. Pero entonces eso hay que formarlo, ¿no? Eso hay que ponerle una especie de camino. Pero entonces sí, en el Politécnico, en el que yo estudié ahí en Villa Duarte, pues me tocaban en la época de bachillerato, en las obras de teatro, todos los papeles que eran así como el papá, el policía, la voz profunda, el juez. Sí.
El fuerte.
Exacto. Entonces,
el como que daba los boches.
Eso. Pero era básicamente por
la voz.
Por la voz. Entonces luego como que una cosa fue dando la otra. A mí me interesaba mucho en la universidad. Yo quería estudiar arquitectura, pero luego no pude ir por ahí. Estudié administración porque me gustaba mucho la comunicación estratégica. Y al final dije, bueno, trabajando comunicación corporativa, de repente se me va a pegar algún día hacer un algo. Y estudié por cultura general locución. Es decir, como por cultura, por si lo necesitaba. Y entonces trabajaba en un banco. Para esa época tenía yo 18 años. 19 años.
¿Tú eras el que cobraba? Porque era muy chulo decir, mire,
no, yo hacía algo más chévere. Yo era el que hacía las tarjetas de crédito. Eso es chévere.
Todo el mundo la coge.
Sí,
dice la mujer, es más fácil. Porque la mujer por el oído dice, usted necesita comprarse unos zapatos, un vestido. Estoy aquí esperándote con tu tarjeta. Yo voy a ir para...
Pero él la hacía, no era que te llamaba por receta.
O en el supermercado. Malena, por favor, pasar a caja. ¡Voy!
Bueno, entonces nada, escuchando entonces yo una estación de radio, en esa época yo era fiel oyente de La Nota Diferente. Uh-huh. Había un programa que lo manejaba J.M. Hidalgo. En uno de los breaks de comerciales yo llamo para responder una pregunta que ellos habían hecho. Entonces,
Entonces
J.M. me dice, ¿tú eres locutor? Y yo le dije, bueno, yo estudié locución, pero yo no soy locutor. Y entonces él me dijo, pasa por aquí. Entonces, yo, pasa por aquí. Déjame ir. Y cuando llegué, bueno, pues J.M. me esperó en el parqueo de Teleantillas con una solicitud de empleo, diciéndome, yo estoy buscando jóvenes que no tengan experiencia para la plantilla nueva de locutores de la emisora. Dedícale unos pensamientos a ver qué tal. Y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Yo sé que en 20 años yo me voy a preguntar,
¿qué?
¿Y sí?
¿Y sí? ¿Y sí? Entonces le dediqué unos pensamientos y llamé a J.M. J.M., sí. Me dio el horario de las 11 de la noche. Entonces yo iba al banco de 8 a 5, a la universidad de 6 a 10 y estaba entonces en La Nota Diferente de 11 a 3 de la mañana. Wow. Y así entonces yo arranqué en el mundo de la locución de manera formal.
Wow. Mira qué cosa. ¿Y en qué momento fue que, bueno, que está difícil ahora yo hablar así? Porque, wow.
¿En qué momento?
No, pero, va bien, tú estás bien.
¿En qué momento fue que usted dijo, bueno, ya lo del banco se va, ya yo me voy a dedicar de entero a la comunicación, a la radio? Usted dijo, ya, le di, ¿se lo puedo decir?
Sí, por favor.
Le di banda a todo lo otro.
Eso.
Y me voy a dedicar a eso.
Bueno, yo estaba durmiendo literalmente entre 2 y 3 horas diarias.
No, que no es fácil.
Y ya llevaba, tú sabes, como un poco, el aunque estaba la juventud y los
de 8 a 5. Hay que levantarse como a las 6.
Presionado.
Y entonces mi papá me dijo un día, ven acá, mi hijo, ¿tú tienes alguna mujer embarazada? ¿Hay algún problema que tú tienes que resolver? Tú así no vas a llegar muy lejos, ¿eh? Entonces yo ahí tomé la decisión.
Ok.
Por supuesto, concluí mi proceso de la universidad, terminé toda esa parte y sí me dediqué ya por entero a lo que es mi carrera de comunicación, de locutor. Entonces, para esa misma época, luego, conocí entonces a un ángel que me cambió la vida, que es mi esposa. La conocí en la universidad y cuando ella me dijo que sí, al otro día en la emisora me ofrecieron cambiarme de horario. De la noche, de la madrugada para el día. Entonces yo dije, esta mujer es la...
Llegó con bendición. Porque la bendición con el horario bajo el brazo.
Llegó con bendición.
Me encanta.
Entonces me dediqué ya por entero. Al estar ya trabajando en las mañanas, pues comencé a trabajar ya como locutor comercial. Y ya una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Primero un comercial, luego otro. Y así entonces desarrollé una carrera como locutor comercial en paralelo a la radio.
Bueno,
aunque... Levantando la mano, por favor.
De que ayúdenme.
Para que no se me pise.
Bueno, aunque mucha gente tal vez no lo va a utilizar porque dirá, bueno, yo no tengo esa vocación de ser locutor. Pero me gustaría saber, de un locutor profesional, ¿cuál es la importancia de nosotros aprender a modular nuestra voz, a entender nuestra voz y aprender a mejorar nuestra forma de comunicarnos ante la sociedad?
Buenísima pregunta y está muy bien conectada con lo que estamos viviendo en este tiempo. Antes era opcional tú ser público. Si tú decidías trabajar en un medio, tú trabajabas en la radio, trabajabas en la televisión y eras una persona pública o eras un político, tenías una vida pública.
Eras una persona pública privada.
Exactamente, pero lo que tú hacías era público, ¿no? Tú lo hacías público, tu trabajo era público. Sin embargo, en este tiempo ya no es opcional. Cada uno de nosotros tiene redes sociales, sube videos, conversaciones, somos todos entes públicos. ¿Qué ocurre? Que para tú lograr el propósito básico de la comunicación es que el otro te entienda, bueno, pues ahí es donde cobra una importancia vital tener, por supuesto, una correcta pronunciación y hablar para que se pueda dar esa combinación de la comunicación asertiva. Decir lo que yo tengo que decirte, pero lo más importante, que tú me entiendas. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos un repaso rápido por la radio nuestra o por los medios digitales en República Dominicana, una persona de República Dominicana sí te puede entender.
Sí.
No necesariamente una persona que esté en Chile, en Argentina, en Colombia. Entonces ahí es donde surge la distinción de cuando tú eres un profesional del micrófono. ¿Tú estás hablando para que tus panas sean los que te escuchen o tú estás hablando para un mercado mucho más amplio? Uh-huh. Ustedes tienen un programa diario. Ustedes pueden elegir, y no está ni bien ni mal. Ustedes pueden elegir, listo. Yo le voy a hablar a República Dominicana, listo, y está chévere. Uh-huh. O quiero hablarle a Latinoamérica. Yo prefiero hablarle a 10 millones de habitantes o quiero hablarle a 540 millones. Tú eliges. Y eso es lo que hace un profesional. Entender cuál es el mercado y en qué tono debo hablarle. Sí, no sé si logro responder ahí.
Sí,
con
claro,
este
claro.
Sí, no, y el que lo sintió como Morfeo dándole las dos pastillitas a Neo de
azul o roja.
Porque dio una cátedra que parecía que yo tenía que elegir. Sí, yo quiero la de más.
Dámelo 600.
Quiero, sí. Me suena como que me gusta.
Y quiero hablar bonito.
Pero en esta parte algo que me generó mucha curiosidad y mucha duda era la parte del doblaje, justamente, sí. En este caso en el cómic que estaba trabajando. Sí. Pero muchos escuchamos a los artistas, a los músicos, que mencionan esa importancia de conocer el instrumento, que al final es la voz.
Claro.
Entonces, en este caso, como Reinaldo, como usted, uh-huh. En el caso de hacer un spot publicitario, que debe ser muy diferente a un doblaje,
totalmente.
¿Cómo es esa preparación? ¿Qué reto conlleva una oferta y la otra?
Claro.
En encontrar, porque obviamente conocemos su voz, pero cada uno tiene que tener un tinte distinto.
Sí, sí.
¿Cuál
buenísimo.
Sería?
La locución... Lo que se conoce como locución comercial, y ya en este tiempo el trabajo como voiceover,
exacto.
Nos lleva al mundo de la especialización. Una cosa es lo que ustedes hacen aquí, en radio, ustedes están comentando, están hablando, es una conversación. Pero cuando tú estás en una cabina de un estudio de grabación y vas a hacer un comercial, tu acercamiento al micrófono es distinto de acuerdo al tipo de proyecto en el que tú estás involucrado. Entonces, tú tienes, por ejemplo... un doblaje de una película. ¿Cómo entendemos cómo sería la voz para el doblaje de una película? Si tú ves la escena, es una conversación que se da con una cercanía y con una proximidad. Por lo tanto, yo no te voy a gritar. Aunque yo tenga las líneas escritas, yo no te voy a gritar, porque es como que te lo estoy diciendo, te lo estoy hablando. Por lo tanto, la proyección de la voz que yo hago no debe ser mayor a la proyección de la voz que tengo en una conversación íntima. Entonces yo considero el micrófono como el oído del personaje. Por lo tanto, no te voy a gritar, te voy a hablar cercano. Eso es como una especie de punto de partida. Luego está lo que es la intención. Entonces, si la persona está llorando, ¿qué elementos en mi cuerpo yo puedo utilizar para que me lleven a ese estado emocional sin yo estar rompiéndome por dentro? Entonces, eso yo lo acompaño de que de una respiración. Por ejemplo, si la escena es de mucha agitación, ¿cómo es mi respiración cuando yo estoy agitado? Rápido, ¿verdad? Llegué tarde.
Me ponen a correr.
Eso. Ni siquiera tengo que correr. Porque si estoy corriendo, ¿qué hago? Yo estoy en el mismo sitio. Sin embargo, lo que tú estás escuchando es el reflejo de lo que está pasando en la pantalla. Es decir, es irte colocando poco a poco. Una narración de audiolibros, por ejemplo, donde tú tienes un narrador principal, que puede ser un narrador omnisciente, es decir, una persona que es como el ojo de Dios, que lo ve todo desde arriba. Eso es lo que tú te soñaste anoche. Es ese narrador que lo ve todo desde arriba. Entonces, ese narrador dice, y de repente, ella llegó, estaba asustada, y dijo, es decir, ese es el narrador que está viendo todo lo que pasa desde fuera. Pero luego viene entonces el personaje femenino. ¿Y cómo yo como hombre hago una voz femenina? No tengo que poner la voz de mujer, pero sí debo identificar características en ese personaje para darle a mi voz ese matiz. Entonces, el narrador dice, y de repente ella llegó, abrió la puerta y le dijo, hola, llegas tarde, ¿por qué? Yo no puse mi voz femenina, simplemente le di a ese tono una cadencia distinta.
La dulzura.
Y va, y luego, ¿sabes? No, cada texto te va diciendo, cada palabra te va diciendo cómo quieres ser pronunciada. Es algo así como ver los textos más allá de lo que son, ¿no? Es como leer entre líneas. Y ahí entonces entra, por supuesto, la formación. Formación en actuación, formación en interpretación, conocer las características de los diferentes modelos que uno está trabajando, ¿no?
Hay un meme muy famoso de una chica que empieza, como una gordita, que empieza a gritar, pero no sale nada. No sé si tú lo has visto, muy común. Es como, entonces quiere gritar, pero no lo hace. O sea, solamente es como esa emoción. Ajá. Así. Quiero saber qué proyecto, porque tú no voceas, eso yo lo sé. Entonces, ¿cuál fue ese proyecto que tú recibiste? No, de que, no, se oye en toda la jungla. No. Entonces, ¿cuál fue ese proyecto que tú dijiste, como esa chica que hace ese meme? Yo te lo voy a buscar para que tú sepas cuál es.
Mira, qué buena pregunta, qué chévere. La verdad es que me ayuda que yo tengo mala memoria y voy borrando proyectos, eso me ayuda. Porque me permite disfrutarme lo que viene. Yo he podido participar en eventos y en proyectos chulísimos. Cuando me llegó, por ejemplo, el primer doblaje que hice para Netflix, me lo gocé, me lo dio, ¡wow, qué chévere! O cuando grabé algo para Google, ¡wow, qué chévere! O cuando una marca dominicana me dice, Rey, yo quiero que tú seas la voz de mi marca, me lo gozo y me lo disfruto. O cuando tengo la oportunidad de experimentar en un proyecto nuevo, en un proyecto distinto. Por ejemplo, ahora yo estoy involucrado en lo que es audio description, que es describir las películas para los ciegos, que se está ahora mismo colocando en todas las plataformas. Cada vez que yo tengo esa oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto, que me va a permitir conocer una especialidad nueva, para mí es como ese momento de ¡wow!
De nuevo.
¡Qué chévere! Porque los proyectos van y vienen, tú sabes. La dinámica, precisamente, si yo me quedo en ¡wow! Cuando yo... No. Pasó. Chévere, me lo gocé, lo cobré y a lo que sigue. Tú sabes, y eso me permite estar cada día con una hoja en blanco, a ver qué me trae de nuevo este día.
Disfruta de todo.
Sí, totalmente.
Hay un asunto que viene con ese estilo de voz. Usted sabe que nosotros lo que hablamos así como que encantamos, ¿no?
Pero
Eso es natural.
Es natural, es algo que uno no lo quiere, pero bueno. Pero de repente, claro, y te pregunta, pero de repente... Ahora, el Juango de aquí, que priva como en gracioso y cosas, quiere cuidar su voz.
Okay.
Y yo quiero ahora guiarla por el buen camino, la buena dicción, todo eso. Para hacer ese tipo de cosas, yo tengo que dejar de comerme mi chicharrón, mi fritura. Nunca. Usted deja de comer algo. El agua tiene que ser de una temperatura. Explíqueme más o menos la alimentación.
Deja de gritar en las fiestas.
Exacto. ¿Cómo es ese asunto? Porque para ver si yo lo pienso.
No, lo que tú hiciste ahorita con el cuadrangular, que te lo gozaste así como internamente.
Ajá.
Ahí.
Okay.
Es decir, no maltrates tus cuerdas vocales.
Tu activo okay. principal.
Es decir, un pianista no puede ser carpintero.
No friega.
No friega
en su casa. No.
Es decir, un
pianista. Yo quería ser pianista por eso.
El activo principal.
Yo quería ser pianista por eso.
Sí. Un pianista cuida sus manos. Entonces, claro. Los que trabajamos con la voz, primero tenemos que cuidar el instrumento. Y ahí entra respirar bien, hidratarnos de forma adecuada, entender que el café me deshidrata. Yo soy cafetero. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tomo café y luego tomo agua. Para no sentirme deshidratado. Comidas picantes, por ejemplo, yo las evito.
Maltratan.
Porque a mí me provoca, no me sienta bien. Entonces, me provoca algo de irritación. Entonces, identifica qué no te hace bien. Luego sí está, y es importante, ese cuidado que tú le das de forma natural y los hábitos que tú tienes. Es decir, no gritar, pero tampoco no hablar de más. Y el dominicano, eso es difícil, porque nosotros hablamos y hablamos. Entonces, hay momentos donde debemos callarnos. Cuando vamos al play, en vez de querer gritar, tú te le acercas a la persona, o le mandas un mensajito, o en una discoteca, mándales un mensajito, porque al final tú tienes que trabajar, y al otro día, la garganta te va a pedir factura. Dormir. Es importante dormir, es importante descansar. Por ejemplo, cuando yo tengo jornadas de narración de audiolibros, que son jornadas de 4 horas, sentado, enfocado en ese proyecto. Si lo grabo en la tarde, después de almuerzo, yo me tomo una siesta de 21 minutos, no más de ahí, 21. Y cuando me levanto, ya estoy totalmente descansado y listo. En las mañanas, pues hago sí el ejercicio de ir haciendo, antes de yo verbalizar algo, pues sí voy jugando un poquitito con las cuerdas vocales, no comenzar, tú sabes, en frío. Pero básicamente es eso, hidratación sumamente importante. Como fruta es muy buena la manzana verde para nosotros los que trabajamos con la voz. Si tengo algún proceso gripal, por ejemplo, es bueno en la noche antes de acostarte, agua tibia con sal, hacer algunas gárgaras y después de ahí no hablar nada. Es decir, que eso sea lo último que tú hagas. Sirve para desinfectar y te relaja bastante las cuerdas vocales. Cosas así, es decir, no es muy complejo, tú sabes. Pero, si vas a grabar, por ejemplo, el comer mucho, eso, es decir, el llenarte.
Ya
es,
te jodiste.
No, estoy comiendo poco, está bien. Está bien, yo me adapto ahí.
Charroncito es bueno, por supuesto.
Pero bueno, él te dio la excusa.
Pero no me quitó el chicharrón.
Bueno, le voy a hablar de algo, de una experiencia que tuve. Sabemos que el mundo siempre va avanzando. Y he escuchado algunas empresas que ya están empezando a utilizar voces sintéticas o voces generadas por inteligencia artificial. Entonces, cuando le digo que le hablo desde la experiencia, me llamaron, mira, lo vamos a grabar con inteligencia artificial, pero como que estamos viendo a ver si tú lo haces más económico. Y yo, pues con Dios y la Virgen y la inteligencia. Entonces, me gustaría saber qué usted opina sobre estos avances, si son eso, si es una herramienta, si es un avance natural de la tecnología o esto llegó para ser una amenaza para la profesión.
La inteligencia artificial llegó. ¿A dónde va a parar? Nadie sabe. Lo que sí sabemos que es parte de la evolución de la rueda. Todo arrancó con la rueda y la rueda ya va por ahí, la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos que nos supone? Nos supone unos retos como lo supone para el abogado, como lo supone para un médico que lo que hace es que da un diagnóstico, para una persona que solamente redacta. Es decir, nos ofrece una serie de retos que nos invitan a revisarnos como profesionales. Es decir, ¿cuándo yo no voy a ser sustituido por la inteligencia artificial o por la tecnología? Cuando mi trabajo es tan valorado que ellos me quieren, que ellos me necesitan. Cuando una marca, cuando tú conectas con una marca y entiende el valor que tú tienes como voz para esa marca, pues lo va a pensar dos veces para hacerlo con inteligencia artificial. Porque le podrá salir más barato, pero el efecto será el mismo. Entonces ahí es donde entra eso que tú le aportas a la marca, lo que tú le aportas a tu cliente. ¿Cuál es la realidad? ¿Será la inteligencia artificial tan potente y tan cercana o parecida a la voz humana que todos seremos sustituidos? ¿Habrán trabajos? Que sí. Hay trabajos que sí van a ser hechos por la inteligencia artificial. Hay otros que no. que se requiere de esa humanidad. Amazon Prime, por ejemplo, tuvo una experiencia y dobló una serie completamente con voces sintéticas. Uh-huh. Pero tuvieron que sacarla del aire. ¿Por qué? Porque la serie se le cayó. Sí. Pues imagínate cómo tú le pones un doblaje a un perro. Un perro, tuviera la imagen de un perro y el perro dice, ¡ah! Por favor, es decir, entonces tú como humano dices, pero
la parte de conexión no está.
Exactamente. Llegará el momento donde ellos vayan revisando y ajustando. Claro que sí, lo están haciendo. Desde el 2017 yo le he dado mucho seguimiento al tema de la inteligencia artificial y he visto parte del proceso y he conversado con desarrolladores de inteligencia artificial. Y probando una de estas plataformas hace algunas semanas, ellos ya identificaron que lo que hace más humana una voz sintética o que suene un poquitito más, ¿dónde está? En la cadencia, en las melodías, en la respiración. Uh-huh. Entonces, hay algo que está muy estudiado por lingüistas desde hace muchísimos años, que son los tonemas y los grupos fónicos. Los tonemas es esa melodía al final de un grupo fónico que tú le pones a esa frase, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que lo dicta precisamente el punto, la coma, el signo de admiración, de interrogación. Cuando tú terminas, de acuerdo al signo que tiene, hay una melodía natural que el humano le pone. Eso es investigación de 1930. Entonces, ¿qué dice la inteligencia artificial? Ah, pero si este texto tiene una coma, yo voy a poner a que la voz haga hacia arriba. ¿Qué significa eso para el oyente? Que hay algo que continúa después de esa mini pausita. ¿Ok? Uh-huh. Y si hay un punto, la melodía es hacia abajo. ¿Qué significa? Que esa idea terminó. Pero también dice, pero espérate, si hay una coma, es posible que ahí la voz respire. Entonces, déjame agregarle el sonido de la respiración. Entonces, ya tú escuchas una inteligencia artificial que donde hay una coma, lo deja hacia arriba, respira, continúa y cierra. ¿Hacia dónde va eso? Estamos hablando de que ya conocen muy bien hacia dónde nosotros vamos. Mucha gente me criticaba al principio de los teléfonos inteligentes. Rey, ¿por qué tú no mandas notas de voz? Y yo sencillo.
¿Eso se paga?
No, yo decía sencillo. El primer iPhone que yo pude comprar fue el iPhone 3. Y lo primero que yo hice fue que yo me leí mi manual. Y en el iPhone 3, en el manual dice todo lo que tú hablas a través de este aparato, toda esa data va a nuestros servidores porque estamos estudiando la voz humana. ¿Cuándo salió el iPhone 3? No recuerdo. Pero hace muchos años.
Ah, estaba rico, se lo compró el iPhone 3 cuando salió. Pues. Si son caros ahora, imagínate en esos días.
Vas a comprar una flota.
Querido, ¿qué pasa? Entiendo lo que te digo. Es decir, cada vez, y tuve la oportunidad en el 2019 de ir a Silicon Valley y visité Google.
Ahí no va todo el mundo.
Y fui ahí y nos dieron una conferencia. Y lo primero que dijo el conferencista es, antes de que ustedes me lo pregunten, porque ahí fue cuando salió el Hi Google, en esa época fue que salió, y él dijo, sí, toda cosa que se dice a través de un teléfono celular es escuchada y se guarda, porque forma parte de un proyecto mayor. Entonces, nos conocen bastante bien. ¿Hacia dónde va todo esto? Óyeme, está por verse.
Que a Reinaldo no le van a replicar la voz, dice.
Entonces, no, eso yo ando rodando por ahí hace muchísimo tiempo, olvídate de eso.
Entonces hemos hablado ya de toda la parte de marca personal de Reinaldo, toda la parte como talento, pero también está la parte como gerente de talento. Sí. ¿Cómo nace esa parte? ¿Cómo nace entonces Voces del Mundo o World Voices?
Sí. Buenísimo, hace 23 años fundamos mi esposa y yo World Voices, precisamente para canalizar todos los trabajos de locución que yo hacía en ese momento y de producción. Y también comenzamos a sumar amigos, conocidos, relacionados en el banco de voces, porque cada proyecto que llegaba me demandaba voces aparte de la mía y aparte de la de Cintia, mi esposa, que también es locutora. Entonces trabajábamos nosotros dos e íbamos sumando amigos, conocidos al barco. Y en esa misma medida nos dimos cuenta de que los que íbamos sumando al banco de voces necesitaban un tipo de formación especializada que no la estábamos teniendo aquí. Y ahí es donde también surge, en paralelo, los Vox Training, que son entrenamientos especializados para talentos de voz profesionales. Es decir, nosotros formábamos no en locución 01, sino en doblaje, en narración de audiolibros, en narraciones de largo formato, en técnica vocal, en e-learning. Entonces, nosotros no somos una academia, sino que somos una productora, pero como necesitamos un talento más pulido, pues ahí comenzamos a identificar y traíamos entonces profesores de Colombia, de México, de Puerto Rico, para que nos sumaran conocimiento y sus experiencias, ¿sabes? Entonces, fue como una especie de combinación. Para el 2010 hicimos nosotros el primer taller de doblaje en el país, que fue una experiencia interesantísima. Trajimos personas de Nueva York para que lo pudieran impartir, ese taller, a actores dominicanos. Y entonces ahí se dio una dinámica de ir formando y eso nos permitió tener un talento bien formado que podíamos ya presentar en distintos espacios internacionales. Y entonces ya sí comenzamos a trabajar como productora desde República Dominicana, pero ya para el mundo.
Lo bueno dura poco, porque para nosotros ha sido 2 minutos y hemos estado aquí conversando con Reinaldo Infante. Hay un compromiso que pedimos, por favor, que regreses otro día, porque tenemos que seguir hablando contigo y conversando, porque ha sido sumamente interesante. Malena, ya tomaré la palabra. Ahí está. Me estoy portando bien. Estoy hablando con pausa, porque yo hablo muy rápido. Pero muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, tu sabiduría y tu humildad y tan chévere pasarlo contigo aquí.
Gracias a ustedes por la invitación y feliz día de la radio. Sí, sigamos haciendo un buen uso de los micrófonos.
¿Cómo se puede continuar la conversación? ¿Las redes sociales?
Bueno, me encuentran en @worldvoices, guión bajo, y en las redes igual, Reinaldo, guión bajo, Infante. Y Camino al Sol, que es mi programa de radio que trabajo cada día de 7 a 9 de la mañana, y nos encuentran ahí en caminoalsol.do. Chévere.
Gracias.
Bueno, gran abrazo.
Este yo me estoy apechando. Oh, yeah. Y tengo unas ganas de que estés aquí en mi cama. Darte amor que no te importe que pase mañana. Y pues si te quedan ganas, lo dudo pero por si acá. Repetimos lo que hicimos por par de semanas. Tu piel que me mata, por lo me arrebata. Darte amor que no te importe que pase mañana. Tu cuerpo me mata.
Al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Tu propio camino en Al mediodía con Mariotti y compañía.
Y aquí con nosotros en un segmento que nos encanta, que es Camino Propio, también nos ayuda a nosotros a aprender muchísimo todos los días. Pero con nosotros hoy, Rosa Soto Ravelo, creadora de Enagua. Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias por la oportunidad y por recibirme en este espacio.
No, a usted. Y le pregunto desde el principio, porque yo digo, sí, creadora de Enagua, pero ¿qué es Enagua? ¿En qué consiste?
Bueno, mira, realmente la creadora de Enagua es mi hija.
Okay.
Nosotros básicamente, en conjunto, porque es una empresa familiar, creamos Enagua porque queríamos aumentar las finanzas familiares. Entonces, unificamos los conocimientos de mercadeo, de moda y finanzas. Mi hija fue la artífice de crear Enagua, que básicamente somos una tienda que comercializamos ropa de playa de mujer, porque entendíamos, de las veces que habíamos ido a la playa, o sea, veíamos que las personas se vestían, o sea, totalmente opuesto a lo que es una vestimenta de playa. Por ejemplo, veíamos muchas veces, o sea, en jean.
Corto.
Tanto corto como largo, camisetas, entonces.
Franelas.
Y fue como nosotras decíamos, pero vivimos en una isla con calor, un clima que siempre exactamente vivimos en un eterno verano. Y dijimos, pero ¿por qué no nos animamos a comercializar ropa de playa, pero no con una tendencia tan marcada de lo que es la ropa de playa que conocemos de manera tradicional, y que tenga, o sea, como una línea que tenga, si sea como muy elegante, pero al mismo tiempo cómoda y fresca. Y así fue como iniciamos en los pasos de Nagua.
En este caso, ¿abarcan a todas las edades, a un público general de mujeres, o empezamos por uno en específico primero?
Bueno, realmente Nagua está dirigido específicamente a las féminas de 18 a 50 años, básicamente. Y que tengan un estilo de vida, o sea, fresco, relajado, playero, pero que se sientan cómodas al usar una de nuestras piezas. Nosotras entendemos que prácticamente parte del éxito de nuestra marca es porque las piezas tú puedes usarlas tanto para ir a la playa como para salir un sábado a hacer diligencias, inclusive hasta para alguna actividad formal, porque hemos tenido clientas que han comprado alguna de nuestras piezas para ya sea una boda en la playa, de acuerdo al horario en que esta se va a realizar, y cualquier otra actividad también aquí en la ciudad que se presta para usar una de nuestras piezas.
Normalmente nosotros, amigos, me preguntaban cuáles son las estaciones que tiene República Dominicana. Yo decía verano. Dos, verano e infierno. Entonces, nosotras dos, por las temporadas, que hay cuatro realmente, ustedes van cambiando los colores. Depende, porque he visto rosado, he visto unos colores verdes en sus colores, así como mamey. Entonces, ¿van sacándolos por temporadas o qué?
Sí, realmente sí. De acuerdo a la temporada, nosotros decidimos, bueno, si viene verano, por lo general colores fuertes, vibrantes, y ya cuando, por ejemplo, si se acerca otoño, pues los colores van a venir un poquito más fríos, neutrales, pero siempre con ese ligero toque del color que nos caracteriza, pero de acuerdo realmente a cada temporada.
Quiero saber si algo que les viene a la mente cada vez que viene una nueva pieza, porque sabemos que fuera de la presión externa, también uno tiene mucho la presión interna, la mujer en este caso, que le encanta encontrar piezas en las que tenga seguridad estando en su propia piel. Entonces, no sé si en su caso es siempre un punto que tienen en cuenta constantemente en los atuendos de la playa, justamente, que tienden a ser este que tiene algo un poquito más revelador, de vez en cuando, porque uno no quiere la marca de un t-shirt cuando no se quema, sino un poquito más hacia arriba. Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso de pensamiento? En la
bueno,
que
sí, realmente también parte del éxito de Nagua es porque son one size. Le puede servir a una persona desde X small hasta XL. Por ejemplo, mi hija, que es X small, ella tiene varias piezas. Yo también me he quedado con algunas cuantas piezas y yo soy size L. Y tenemos clientas que se sienten sumamente cómodas utilizando nuestras piezas, porque es lo que nos han venido expresando, de que al ser one size pueden realmente jugar con el tamaño de la pieza, y es como si se amoldara a su figura. Hay algunas que, por ejemplo, me dicen, a mí no me agrada que se me vea mucho, tienen tema con los hombros, o que
¿alguna
sí,
inseguridad?
Sí, los brazos, y siempre han encontrado una pieza, o sea, que prácticamente se ajusta a la persona, es como que si la definiera.
Qué chévere.
¿En Aguas diseña su propia línea de ropa o trabaja con diseñadores asociados?
No, nosotros no diseñamos, lo intentamos en una ocasión y realmente la experiencia no fue grata, porque con quien estuvimos trabajando copió parte de los diseños. Entonces preferimos mejor tener, finalizar o seguir con una relación armoniosa, y preferimos mejor importar las piezas. No trabajamos con diseñadores. Nosotros sí importamos, nuestros suplidores, que son varios, se encuentran en Estados Unidos, porque entendíamos que si íbamos a importar, no fuera muy lejano nuestro suplidor, porque el costo iba a aumentar realmente.
Rosa, si yo quiero y se me antoja, quiero un nuevo atuendo para la playa, ¿cómo azul, puedo ir a conseguir? Sí, azul tiene que ser con un
¿agua?
Tono azul.
Exacto.
¿Cómo puedo conseguirlo? O sea, ¿tienen una tienda física, virtual?
Ambas cosas. Nosotros comenzamos de manera virtual y en vista de que muchas clientes nos decían, yo quisiera probármelo, también tocar la textura de la tela. Entonces nos vimos en la necesidad de organizar un showroom provisional en nuestro hogar y habilitamos un espacio donde las personas se pueden ir a probar la pieza de manera cómoda, segura, y que puedan verse en un espejo y decir, bueno, esta sí...
Me lo llevo.
Esto sí me lo llevo, aquello no. Pero ahora mismo realmente es un showroom provisional y se coordina a través de citas.
Bueno, como el tiempo siempre es cortitito, pero nos disfrutamos el momento. Gracias, Rosa, por estar aquí. Termina diciéndole a la gente las redes sociales para que vayan y compren y se prueben su pieza.
Sí, nos pueden encontrar en Instagram, nuestro perfil es enagua.rd. En el mismo perfil van a encontrar un link que al seleccionarlo les lleva al calendario. Ahí ustedes eligen el horario y el día que mejor se ajuste a su horario, valga la redundancia realmente.
O sea que ahí tienen toda la información, no tienen equivocación, vayan y tengan su pieza para ir a la playa con Enagua. No se despegue para más.
Por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda. Por eso no va a cambiar. Está soltera, está de moda. Por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda. Por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Ey, si la ves en la disco con las de ella, no te asustes.
Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer poder saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en Son de Paz. Venimos en Son de Paz, pero eso no implica que el tema que vamos a tratar no sea peliagudo y fundamental para la República Dominicana. Atención a los tituladores de rumba. Diplomacia a lo Guacanagarix. Diplomacia a lo Guacanagarix. Hace unas semanas, unos días, estuvo en la República Dominicana el jefe de la diplomacia norteamericana, el ex senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado de los Estados Unidos. Vino con una agenda de temas, dentro de los cuales generó gran preocupación nacional lo relativo a una fake news que salió de que Estados Unidos iba a presionar a la República Dominicana para que aceptara en su territorio como especie de tránsito los haitianos que iban a ser deportados de Estados Unidos como parte de un régimen de protección temporal que tenían allí. Y toda la atención pública se concentró en ese tema. Estados Unidos vino, dejó claro que eso no era parte de la agenda con República Dominicana y que respetaba la integridad territorial de la República Dominicana. Lo que sí vinieron a hacer los norteamericanos fue a reforzar la colaboración para algo que es de su principal interés, el tema de la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Y al igual que acaba de ocurrir con Canadá, el gobierno norteamericano le pidió al gobierno dominicano que designara al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el mayor general Cabrera Ulloa, como zar antidrogas de la República Dominicana. Esa designación generó, vamos a decir, una sorpresa, porque en la Constitución Dominicana no existe la posición de zar, que hace referencia a los gobernantes rusos pre-revolución socialista. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, porque Estados Unidos está reforzando la seguridad en sus distintas fronteras. ¿Qué pasa con República Dominicana? ¿Por qué República Dominicana es tan importante? Nosotros somos lo que se considera como un pivote geopolítico. Somos un país que está colocado en un lugar geográfico especial que le da una fuerza, una influencia determinante en lo que ocurre en su región. Nosotros estamos ubicados en una región que constituye la tercera frontera de Estados Unidos. Estamos hablando del Caribe. ¿Y por qué está el Caribe es la tercera frontera de Estados Unidos? Porque a través del Caribe es el único punto desde el cual usted podría accesar como ejército al único punto por el que puede ser vencido militarmente Estados Unidos. Me refiero al Mississippi. Al Mississippi. Ese río que desde las entrañas de ese país se ramifica hacia todos sus territorios interiores. Eso, asegurar esta zona, es un interés fundamental de Estados Unidos. Quieren tener fuera a los chinos, quieren tener fuera el fentanilo, quieren tener fuera a los terroristas, a todo el mundo. Es una moneda de cambio importantísimo de República Dominicana. Pero República Dominicana, este gobierno, que está más pendiente a tirarse las fotos con los funcionarios extranjeros, que está más pendiente al postureo social, que tienen en su cabeza una especie de psicodependencia de estar fríos con Estados Unidos y de complacer todo lo que sea parte de la agenda de ese país, por lo cual se plegaron, por ejemplo, a Samantha Power y a la USAID durante 4 años, decidieron no pedirle nada a los Estados Unidos. Y no pedirle nada a Estados Unidos en condiciones normales es como, ok, no hay intercambio, pero ahora nosotros tenemos un gran problema. Un problema que pone en jaque a un sector productivo fundamental de la República Dominicana. Me refiero a los productores de arroz. Cientos de miles de empleos dependen de esta industria, agroindustria, que incluye producción, pero incluye factorías. Y en esa reunión, estoy muy seguro que comieron arroz, pero todos se olvidaron del arroz. Se vencen las protecciones arancelarias para el principal cereal que se cultiva en la República Dominicana y para el gobierno dominicano no fue de interés que este tema se tratara. Nos sentamos a la mesa de negociación, cual Guacanagarix, que estaba más pensando en quedar bien con el visitante extranjero que en representar y defender, como es el compromiso de que el que es electo para gobernar, a los dominicanos. Estamos hablando de que Estados Unidos se sentó con mucha claridad entendiendo cuál era su interés nacional en esa mesa. Pero la República Dominicana no tenía claro cuál era su interés nacional. Esto es lamentable porque perdimos una oportunidad de oro, una oportunidad dorada en un momento donde el gobierno de ese país ha demostrado que es capaz de variar regímenes arancelarios para fortalecer su interés nacional. Cuando usted tiene en su mano algo tan importante como la condición de pivote geopolítico, tiene que aprender a hacer uso de eso. No con excesos, sino con dignidad. No con beligerancia, sino con genuina amistad. Pero sabiendo usted que usted representa a un pueblo que tiene que sobrevivir, que tiene que progresar, que necesita prosperar. Y para eso es fundamental la producción nacional. Buenas tardes y muchas gracias.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y como siempre se tienen que mencionar los grandes que involucran y están en todas las noticias de tecnología, hoy les traigo Netflix, que siempre tiene algo nuevo.
¿Qué pasa con Netflix?
Netflix no solo tenía que ya es el mecanismo de ciertas películas que salen en carteleras, le da el espacio para que se reestrenen en esta plataforma de streaming, también tiene sus películas hechas por y para todo el público que consume en Netflix, o sea, son de ellos, endémicas de Netflix, y también tienen los en vivo en los streaming como la WWE, ya se están metiendo en todo ese nicho.
Eventos pues, en vivo.
Correcto.
Películas. Ay, sí. Series. Todo. ¿Qué más?
En este caso se suman los podcasts.
¿Cómo?
Ya que vemos mucho que los podcasts no solo se, o sea, pasaron a un
ya nivel no son audios,
de que no es solo audio, sino que es toda la experiencia como nosotros mismos aquí. Tienen el video. Entonces Netflix, viendo que eso tiene bajo costo en relación con las películas que hace, pues dice...
El costo de producción es menor.
Exacto. Vamos a abordar ahora los podcasts y los videos. Vamos a sentarnos a ver este nicho de talentos que se pueden traer a estos podcasts visuales también a tener un espacio en Netflix. O sea que no se sorprenda cuando empiece a ver entre sus catálogos algunos de los talentos que a usted le gusta seguir tengan ese nicho abierto en Netflix para presentar sus podcasts.
Y no sorprende, porque si tú analizas el mercado, tú te vas a Prime, que es de sus competidores principales, pero Prime es de Amazon. Amazon tiene Amazon Music, Amazon tiene producción, Amazon tiene eventos. O sea, el ecosistema de Amazon está incluido los podcasts, porque lo pueden hacer por tus plataformas de música.
Y si lo pones en comparación, una que podría ser su principal competencia al inicio, antes de salir Netflix, estaba YouTube. YouTube se coloca todo y pone todo y le tiene el espacio hasta para el que quiere poner podcast. Fuera de que haya un Podimo, un Spotify ahora que te permite tener otras herramientas. Tienes
Apple, que es música, que es podcast, entonces entró Apple TV.
Correcto. O sea que es un nicho que sabíamos que seguramente iba a abordar en algún momento, pues ahora nos está dejando saber que estará con ellos. Entre otras noticias, hay algo muy interesante. No sé si ustedes tienen Apple Watch, les gusta, conocen a un amigo que tiene, seguro que sí. Pues ahora hay un
formato. El reloj de los minis espías.
Exacto. Ahora hay un formato que en vez de usarlo en la muñeca, ahora lo quieren usar en el tobillo.
¿Qué? ¿Cómo va a ser?
Sí. Como en grillete. El tobillo.
¿Pero bueno, por qué?
Para el que quiera, tú sabes que la moda tiene raras personalidades. Sí. En este caso, es para algunos médicos y profesionales que, por ejemplo, no pueden tener nada en las muñecas, que sea visible, se lo pueden poner en los tobillos. O, miren que esto es un caso muy interesante, hay gente que tiene muchos tatuajes en la mano. Eso, y lo dijo Apple, sí molesta impide en el sensor.
Claro, porque es una capa arriba de la capa de piel.
En el sensor que tiene el Apple Watch. Entonces, ahora se está viendo, incluso Amazon ya vende de estos, la banda que le colocan al Apple Watch.
Las pulseras.
Las pulseras, las preparan para el tobillo incluso. Hay gente que también, en mi caso, me pasa a veces, dependiendo del material, que puedes tener algo de alergia.
Bueno, lo que lo ponen en el tobillo, hay que dejar claro que no es para ver la hora.
Correcto, no es para
ver
la hora.
Son los que usan el reloj inteligente para medir todos los temas de salud
y
demás.
Y le permite que los pasos se contabilicen mejor, ya que está directamente conectado.
Yo le tengo una recomendación a eso que utilizan el Apple Watch en el tobillo.
Ajá.
Cómprese un Whoop y deje su show. Que el Whoop sí para ya viene de por sí horas. Para utilizarse en el hombro, en el pecho,
bueno, se pueden usar
en la pierna,
también en el hombro.
Porque al ser... netamente de atletas.
Correcto.
Está adecuado a cada disciplina.
Pero tú sabes, como la gente a veces es antojada, lo vamos a decir como buen dominicano, pues está de todo. Ahí sí le va a aparecer o un grillete o no. Bueno, Balenciaga sacará alguna marca que se parezca a eso, como la de
para que anden
la
como
cinta
Lohan.
Adhesiva que se coloca buenísimo. Como pulsera. Ay, que ya uno lo hacía desde que estaba en el colegio.
Bien.
Pero hasta ahí tienen algunas noticias. No sé si ustedes tienen algo más de tecnología.
Hasta aquí su recuento tecnológico con Nicole Marie.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Bien, y nosotros continuamos con todo el contenido que ha preparado Al Mediodía Radio para todos ustedes. Bueno, voy a iniciar con las noticias que, vamos a decir, acontecen en la región este del país, e iniciamos con un taller que impartió la Asociación de Hoteles La Romana Valle Ibe y el Clúster Turístico de La Romana Valle Ibe en colaboración con el MAIS de República Dominicana, donde impartieron un taller a 23 periodistas para que aprendan la ética y la responsabilidad cuando se van a tratar temas de niños, niñas y adolescentes. Este taller pues se impartió para que se maneje de manera adecuada estos temas sumamente delicados cuando se tratan de niños que han sido explotados sexualmente, niños, niñas y adolescentes, en el ámbito también de viajes y turismo. También durante la jornada adquirieron herramientas para informar sobre la problemática sin contribuir a la revictimización de los niños o obstruir algún tipo de investigación que pueda estar haciendo los organismos que se dedican pues a cuidar la imagen de los niños para que no sean afectados, promoviendo siempre la protección de los derechos. En Punta Cana, pues ya se acerca Semana Santa, ya se están preparando. Preparando los motores.
Todavía yo estoy pagando diciembre.
Bueno, el carnaval no ha iniciado y ya en Punta Cana se están besando. Vamos adelantado, Claro. Wow. Bueno, el próximo 19 de abril se va a presentar nada más y nada menos que el colombiano Bele, que se presentará en Caribbean Lake Park, claro que sí, que se llevará a cabo en Semana Santa, donde promete una noche sumamente especial. Ojalá y venga con el crush de muchos.
Las noches de Semana Santa no son tan santas.
No son tan santas en Punta Cana, claro que no. Seguimos anyway. Ustedes saben que el Torito, a raíz del proceso que pasó
de salud,
pues se retiró de los escenarios con justa razón. Pues ya el Torito pues ha anunciado su regreso a los escenarios, donde le puso el nombre Gracias Dominicanos. Son conciertos, una serie de conciertos, es 4 en total, que va a realizar en diferentes puntos del país en agradecimiento a todas las oraciones y a todas esas puestas en atención que tuvo el público para con su salud. Y este concierto, el primer concierto, va a iniciar en Higüey, en la Fortaleza, totalmente gratis. Este será el regreso del Torito a los escenarios, promete una noche inolvidable, y esta es su manera pues de expresarle gratitud a todos los dominicanos que estuvieron pendientes a su salud. En otro orden, Miches, en materia de turismo, vuelve a ser la niña mimada en promoción en ferias internacionales. En este caso, pues el próximo 26 de febrero aterrizarán en Colombia para seguir promoviendo las inversiones y la joya turística que sigue siendo Miches. Así lo destacó el ministro de Turismo, que Miches estará como destino principal en la feria vitrina Anato del 26 al 28 de febrero. Y también en Vallaguana.
¿Cómo? Así de Punta es. Cana a Vallaguana.
De Punta Cana, aterrizamos en Vallaguana.
De la República, dentro de la República, la provincia de Esmeralda y Olímpica.
Así es. La Asociación Japonesa de Karate, pues, anunció la celebración de este próximo domingo 16 de febrero, su segundo torneo invitacional de karate, donde van a participar alrededor de 450 atletas, el cual estará dedicado al empresario y deportista Juan Ubieres en el pabellón de combate Doctor Ediberto Rodríguez, pero no me hagas reír, donde se realizará. El combate se realizará, señor Mariotti, en el pabellón Doctor Edilberto Rodríguez Bonet, en el municipio de Vallaguana. Así que no se lo pueden perder, estará dedicado a este empresario y atleta, Juan Ubieres.
Juan Ubieres tira piedra, no pata. Sí.
Confirman en la calle que contigo que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentirnos más? No sé pa' qué seguir disimulando más. ¿Qué importa?
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos en Al mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
Hace unos días en mi recorrido judicial, yo hablaba con un exfiscal y le decía: de verdad, la gente piensa que la farándula es buena. Me gusta más la justicia porque ahí de verdad es que salen todos los detalles de la cosa con sabor. Y hoy tenemos dos pasiones que me gustan. Farándula, también con justicia y sobre todo una abogada maravillosa que viene a traernos y a darnos luz de todo un chisme colectivo que queremos saber unos milloncitos por aquí y todo. Tenemos a nuestra querida Laura Méndez, quien nos trae la conclusión del matrimonio entre el Daddy Yankee y Miredis González. Hola, Laura.
Hola, hola. Gracias por tenerme por acá nuevamente en mi familia de Al Mediodía Radio. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el tema de Daddy Yankee y su esposa, ese trámite de divorcio. Pero más que nada, aclarar. Porque exacto, muchas personas creen que esta sentencia que salió esta semana se trata con relación al divorcio, o que ya resuelve el tema del divorcio, resuelve el tema de la partición.
Que ya el caso se acabó.
Pero señores, esto apenas empieza. Voy a aprovechar esta oportunidad para hacer la aclaración de que este tema que se resolvió esta semana judicialmente entre esta pareja es más que nada una acción judicial que fue interpuesta por, en este caso, Daddy Yankee o Ramón Ayala, como es su nombre de pila, pues su ex esposa procedió en el proceso de divorcio, o bueno, ya luego de que estaban en negociaciones, a sacar y a transferir de la cuenta de las empresas la cantidad de $100 millones.
Una burronita.
Y obviamente ella tenía acceso a la empresa, ellos aparentemente estaban casados bajo un régimen de comunidad de bienes y la mitad de acciones que él tenga en su empresa, por consecuencia, le corresponden a ella. Entonces, esta acción judicial únicamente versa y busca que él tenga dominio completo y total de su empresa, limitar, obviamente, que ella no pueda seguir sacando dinero de la empresa y también que se establezca cómo va a ser esa transición del control de la empresa hasta que se ya definitivamente se haga la partición de bienes. Es decir, señores, que con esto no se ha resuelto nada del divorcio, no se ha resuelto la partición de bienes matrimoniales que corresponde. Es simplemente una pincelada de las implicaciones, señores, de un divorcio cuando usted está casado bajo comunidad de bienes y tiene una empresa.
Él le puso Laura, un pau-pau, no toque dinero. No, Laura, vamos a suponer. La empresa de Daddy Yankee está costando unos $1,000 millones. Para ponerte el ejemplo. Ok, $1,000 millones. Ella en este proceso de que, ok, yo sé que me voy a divorciar, voy a sacar esta boronita 100 adelante.
Por 100 adelante.
Para mí, ya que era 900 la empresa.
Sí.
Claro, cuando vamos a partir, nos va a tocar a 450 los dos, pero yo tengo esos 100 clavados.
Sí.
Entonces, eso fue lo que ella tiene que devolver, esos 100, para entonces saber la totalidad y de ahí van a repartir, ¿o qué?
Bueno, la decisión judicial no estipula nada con relación a los 100 millones que ya fueron extraídos de la empresa, pues en ese momento que ella hizo esa transferencia, ella tenía poderes para realizarla. Entonces, yo me imagino que esos 100 millones van a estar contemplados en la proporción que a ella le corresponda ya cuando llegue el proceso de la partición. Pero obviamente entiendo que no es que van a ser ignorados, sino que van a ser tomados en consideración al momento de la partición. En este momento únicamente se decidió que él, Ramón Ayala, o mejor conocido como Daddy Yankee, iba a mantener el control y la presidencia de la empresa, que el dinero que existe actualmente en la empresa no se puede tocar, los millones que hay actualmente en las cuentas no se pueden tocar, y que él tiene que mantenerla informada a su ex esposa mientras siga vigente este proceso de las operaciones financieras de la empresa. Él tiene que rendir un informe mensual en este sentido.
Accionistas.
Exactamente, bueno. Y más que nada para que ella sepa el manejo que se le está dando a los recursos financieros de la empresa, pues al final del día la proporción que le corresponda a él, le corresponde la mitad a ella.
O sea, lo que tú nos explicas es que básicamente todas estas semanas que hemos tenido ese contenido de esa serie entre los dos esposos es simplemente para el control de la compañía.
Correcto.
O sea, eso no tiene nada que ver ya con divorcio, con la familia. No, con, o sea, no. Ellos están peleando ahora mismo por el control de la compañía.
Correctamente. Matando. Por eso es que siempre que, y bueno, cuando hemos tratado el tema aquí en el programa, les echo siempre la salvedad de que el tema de la separación de bienes, que es un régimen matrimonial que tú eliges antes de casarte, es tan importante, y más aún en el caso de empresarios, de emprendedores, y o de personas que tengan una visión de más adelante abrir una empresa, porque todas esas acciones y toda esa participación social que una persona pueda tener en un proceso de divorcio se ven afectados. Y por ejemplo, si en este caso o en el caso de cualquier persona que estuviese casada bajo comunidad de bienes, si tiene otros socios, o sea, si es una sociedad con más personas, obviamente los demás socios se ven afectados. Miren ahora cómo esta empresa tiene que congelar, por así decir, su patrimonio o tener ese patrimonio debidamente controlado, rindiendo informes, para poder sacar más de $100,000 de la cuenta, tienen que pedir la autorización a la exesposa del señor Ayala. Y por este es un ejemplo de que esto puede afectar completamente las operaciones de una empresa.
Y a partir de ahora, ¿cuál es el problema con Pina? Porque entonces ahora aparece ese nuevo ingrediente, porque él dice, ok, yo no, porque decían que él se estaba de lado de, recuerden que Pina es el manager de Daddy Yankee, y él decían que estaba un poco, bueno, ahora mismo hay problema, pero decían que él vamos hacia Miredis, que él la apoya.
Bueno, ya esa es una parte más de farándula. Sí, ya es una parte más de farándula. Si ha habido algún perjuicio, si ha habido alguna acción incorrecta o ilegal en todo caso de parte de él, si él, por ejemplo, estaba cumpliendo funciones de manager que desconozca esa información y al mismo tiempo estaba quizás revelando o compartiendo informaciones confidenciales con la exesposa del señor Ayala, ahí sí entonces habría un recurso legal que él podría interponer contra el señor Rafi Fina. Pero mientras tanto, y eso tendría que determinarse en un tribunal.
Le pregunto a Don Omar, que él sabe. Ahora, legalmente, ¿qué es lo que nos espera ahora? ¿Qué es lo que estaremos viendo en los próximos meses, quizás años, en todo lo que va dentro de ese ecosistema, de ese caso?
Bueno, todo va a depender. En principio, ellos pueden hacer su proceso, si las leyes allá en Puerto Rico son iguales que aquí, ellos pudieran hacer su proceso de divorcio ante el tribunal o, bueno, tienen que hacer la homologación ante el tribunal, pero ya la parte de la partición, ellos pudieran acordarla amigablemente o si no llegan a un acuerdo, tienen entonces que también llevarlo a un tribunal. Entonces, en algunos momentos puede que ustedes vean, se resolvió el divorcio, salió la sentencia de divorcio, pero todavía siguen discutiendo la partición de los bienes, que eso pasa muchísimo y por lo menos en nuestro país pasa bastante. Y al mismo tiempo, estar haciendo los dos procesos conjuntamente también es una posibilidad. Así que todavía este caso no termina, ahora es que apenas empieza. Y nada, que sirva como ejemplo y como una manera de concientización para todos aquellos que mañana en el día de San Valentín se comprometan o se casen.
Ay, no le digas eso.
No, señores, es que el amor hay que verlo desde las dos caras, la cara romántica y la realista.
Había un problema con ellos porque decían que el divorcio pudo haber sido privado y ellos no lo hicieron de manera privada. Si una de las partes no está de acuerdo, entonces siempre tienen que estar así. O sea, él la quería público y ella no. Y bueno, ahora han tenido este circo mediático. Dime.
Más que público-privado, yo diría amistoso. O sea, ellos pudieron haber hecho acuerdos amigables para ver cómo iban a separar el tema de la compañía, cómo iban a hacer la transición de control en la empresa, también la partición de los demás bienes que deben estar compartiendo, además de las acciones de la empresa, deben haber bienes inmuebles, deben de haber bienes muebles como vehículos e inversiones. O sea, yo creo que en ese patrimonio en común deben haber una buena cantidad de bienes que deben ahora ser partidos. Entonces, todo está en que ellos estén en la disposición de que sea un proceso amistoso. Porque de ser un proceso amistoso es simplemente que un tribunal homologue ese acuerdo. Pero de no ser amistoso, el tribunal tendría que hacer todo el proceso de partición, determinar si hay bienes que habrá hay que venderlos o si en el curso del proceso ellos acuerdan que uno se quede con cierta cantidad de cosas y otro se quede con cierta cantidad de cosas. La verdad es que es un proceso bien traumático, en algunos casos largo, tedioso y costoso también, claro. No, y emocionalmente también, aparte del detrimento económico que sufren las partes por todos los gastos inherentes en el proceso, también el detrimento emocional.
Laura, brillante como siempre. ¿Cómo se puede continuar esta conversación contigo?
Claro que sí. Pueden seguirme en mis redes, @LauraMMéndezC. Por ahí estoy disponible. También en mi correo, lmendez@pmalodr.com. Y nada, señores, siempre que también vengo por aquí, pueden mandar sus preguntas acá.
En las redes sociales de Al Mediodía. Y usted no se mueva de ahí, que nosotros continuamos con nosotros. María Teresa San Giovanni, que viene a hablar de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil.
Porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Que nunca me diste nada, de nada, de nada, de nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada? Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas.
Vamos a conversar con María Teresa San Giovanni, encargada de recaudación de fondos de FASI, Fundación Amigos contra el Cáncer. Bienvenida, María Teresa.
Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy a todos ustedes. Estoy feliz de poder hoy transmitir lo que a la Fundación ha logrado y lo que el país se ha movido esta semana. Ha sido increíble. Para los que no conocen a la Fundación, FASI tiene ya 22 años salvando vidas, 22 años que estamos junto con los niños batallando esta enfermedad, y no ha sido fácil. Hemos tenido muchos retos, pero poco a poco la Fundación ha ido agregando muchísimos programas, porque el cáncer no simplemente es una quimioterapia, sino también lo que es la alimentación, la estadía de esos niños. O sea, imagínense niños que vienen de fuera de la ciudad, que no tienen dónde quedarse. Uh-huh. Nosotros tenemos una casa de acogida con 28 habitaciones que pueden ahí ellos permanecer por el tiempo que quieren. El tema del transporte, niños que vienen de Jimaní, de Barahona. Muchos no tienen los recursos para poder ni trasladarse a la ciudad, para poder darse su quimioterapia. Entonces la Fundación está ahí para todo lo que ellos necesiten.
¿Cómo están recaudando a lo largo de esta semana? Porque ayer era el Día del Cáncer Infantil.
El 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Estamos haciendo una fiesta la semana entera, diríamos. Bueno, mire, durante esta semana hicimos lo que se llama el Pañuelo Challenge, que es una iniciativa que estamos haciendo conjunto con la Fundación Aladina de Madrid, y es invitando, haciendo una ola nacional de solidaridad a esos niños, para que, ustedes saben que los niños durante su tratamiento pierden el pelo, uh-huh, y se tienen que poner pañoletas. Entonces nosotros invitamos a la población completa a que se una en esta ola y se ponga los pañuelos de alguna manera. Y la respuesta ha sido algo, señores, increíble. Yo personalmente pensaba que la gente como que no iba quizá utilizarlo. Imagínense, pañuelos, ¿quién va a ponerse pañuelos? Nosotros pensamos primero en hacer una producción de 8,000 pañuelos. Y le puedo decir que al día de hoy, cuando yo me fui de la fundación, habíamos despachado 20,800 pañuelos.
¡Qué lindo!
O sea, fue una cosa increíble. Ayer llorábamos de la felicidad viendo todo el mundo subiéndolo. Durante toda esta semana invitamos a la gente que se siga uniendo. Pero ha sido hermoso cómo se ha movido una nación completa, demostrándole a esos niños que no están solos en su lucha. Y es eso, es decir, aquí estamos con ustedes, reconocemos lo que están pasando y reconocemos su lucha.
¿Cómo se puede donar? ¿Se puede comprar el pañuelo?
Sí, mira, cada pañuelo tiene un aporte de 200 pesos. Justo en el día de hoy, buen precio, justo en el día de hoy estamos presentes en Ágora Mall y en Galería 360. También en la Fundación estamos despachando. Mientras nos van llegando, así vamos despachando, porque nos llegan y nos lo sacan de la mano. Entonces pueden dirigirse allá y todavía tienen la oportunidad, porque el día que se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil es el 15 de febrero. Uh-huh. Estamos extendiéndolo hasta el lunes para los que quieran, porque queremos que todo el que quiera unirse tenga la oportunidad de hacerlo. O sea que todavía quedan pañuelos disponibles y pedimos que se los suban a las redes y nos taguen.
¿Y la ubicación nuevamente, si ya se dijo,
¿de
no?
Dónde,
¿de
sí,
dónde está
la fundación? Está en Antonio Maceo, número 6. Eso es en el sector Mata Hambre, en la feria. Okay. Ahí tenemos disponible para pagos con tarjetas de crédito, transferencia y en efectivo. Y luego en Ágora y en Galería 360 estamos en stands y se puede pagar o efectivo o tarjeta también.
Ay, que vayan y que todo el mundo apoye. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes vendiendo? Esperemos
alargarlo. Hasta que se agoten.
Amén.
Hasta que se agoten y sigan pidiendo, aquí estamos nosotros con los pañuelos.
Me encanta.
O sea, que le pedimos que todo se una a la causa.
¿Redes sociales donde los pueden seguir a ustedes?
Arroba FACI, FACCI, rayita abajo, RD. Y ahí también nos taguean para entonces nosotros
hacerlo social. Del challenge con el
hacer con el challenge. Ha sido hermoso. Todo el mundo subiéndolo hasta de los con los animales, los perros, los niños. Los colegios se han unido de una manera increíble. Ha sido una ola nacional hermosa. Hemos movido a un país y ha sido hermoso.
Eso toca corazones.
Sí, así es, así es.
Excelente, ya ustedes saben, vamos todos a apoyar, a ponernos nuestro pañuelo, a comprarlo y aportar para que todos estos niños se sientan acompañados.
Más, tú y yo nacimos para estar juntos. Yo me pregunto, ¿pa' qué puta escondernos? Dejemos tanto misterio para vernos. Yo te gusto, tú me gustas, eso hace rato se sabe. Tanto misterio para no. Yo te gusta, tú me gusta, eso hace rato se sabe.
En al mediodía,
ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo.
Ay, lo dijo. Ay, lo.
Y el que lo dijo fue el artista de Canarias, el famoso Quevedo, que dijo, buenas noches, República Dominicana. Quevedo llega a la República Dominicana, una gira de 14 presentaciones en 12 países, llegará aquí a Santo Domingo, estará con nosotros disfrutando de la música de Quevedo, así que no se lo pierdan y vamos todos para allá.
Ay, concuerdo, me gustó esa noticia.
Muy duro, Quevedo.
Buenas, esa es una que no puede faltar. También alguien que lo dice es Soy Tóxica.
Ay, me
encanta. Ella siempre tiene su espacio. Y dice, cuando no te sientas importante, recuerda que hay una pareja que si te nombran, se pelean.
Ay, 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 sí. Y víspera azul, y víspera de San Valentín, tú no eres.
Ay, Dios mío, qué bueno, qué bueno. El que se ríe solo de su picardía se acuerda.
Bueno.
Otra que también lo dice, y me parece importante agregarlo, ya que estamos en San Valentín, algunos hacen playlist, algunos les gusta estar siempre en Spotify, yo soy una de esas que le encanta Spotify, y me pasa algo similar a este ahí lo dijo. Mi Spotify es tan variado que mis vecinos no saben si yo soy joven, vieja, alcohólica, señora o narcotraficante.
Depresivo, ay, mujer, hombre, eso no se sabe.
Yo creo que yo le tengo ese efecto en los vecinos de mi casa.
Te tengo el mío, dice, tal vez Cupido se enamoró de mí y no me quiere ver con nadie. Cupido, suéltame. Gracias.
La pastora Soraya les recuerda a todos que en ninguna parte de la Biblia dice que Adán le daba regalos a Eva el 14 de febrero. Y usted que está con nosotros, tiene uno.
Bueno, yo tengo uno aquí de Frases Spicy que dice, cuando resuelva todo esto, voy a durar un mes en Punta Cana. Y yo le digo a él, ¿y lo que estamos en Punta Cana?
¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos lo que estamos allá? Yo no estoy allá, pero está bien. Pero lo que estamos allá, ¿para dónde cogemos? Nosotros los locales.
Sí, ¿para dónde vamos?
Señores, gracias por acompañarnos en este super programa del día de hoy. Mañana volvemos con más fuerza a su programa favorito del mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que mañana es San Valentín, abraza a su amigo, abraza a su pareja, abraza a su amiga. Pero lo más importante, esté atento porque mañana se determina cuáles son los suplentes y cuáles son los estelares.
¡Ay, Dios mío!
Sonrisita nerviosa, entre besos enfadada, se le escapa un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba, la vi entrando en la disco, me devolvió la. Que tal vez cuando termine agosto no nos volvemos a ver, pero quiero tener algo pa' cuando no esté, así que acumulemos recuerdos. Cada vez que el labio te muerdo me empuja y me pega a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiar la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso y yo también quiero olvidarme.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.